Vamos a hablar con la alcaldesa de Gijón, que es Carmen Morillón. Carmen, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Bueno, Carmen, aparte de una alcaldesa apreciada en Gijón, pues se plantea la pregunta que ahora casi cualquier persona, y sobre todo la gente joven, plantea a alguien que está en la política. Tú eres licenciada en Medicina y Cirugía. Tuviste el premio del Instituto Reina Sofía de Investigación por la formación del Servicio de Salud del Principado. Eres alcaldesa de Gijón de 2011, ¿no?
Es un rollo, Federico.
Los premios que te dan.
Rollos duran un poquito menos porque presentaron políticos.
Bueno, no tiene mucho más. Pero, en fin, el caso es que tiene un oficio, una carrera, casi dos, podríamos decir, una especialidad, y, sin embargo, se dedica a la política. Y, claro, la pregunta es, ¿compensa dedicarse a la política cuando puedes tener una vida civil, una vida familiar, tranquila? ¿O hasta qué punto compensa en la España actual? Porque quizá hace 10 años la cosa era distinta.
Bueno, yo creo que se va pasando por distintas etapas. Al principio, te dejas llevar, mucha ilusión, después te vienes abajo, porque sobre todo lo que peor se lleva son las cosas personales. Tú antes eras anónimo, los que nunca estuvimos afiliados a ningún partido ni trabajamos activamente en política, sino que venimos de la vida civil tal cual. Pues yo estuve 20 años en el hospital después de la carrera. Entonces eso te cuesta entender esas cosas. Te vienes abajo, como digo, pero después de 3 años y medio vuelves a repensar las cosas y dices, bueno, pues con toda la humildad del mundo, yo soy un grano de arena como mis compañeros de foro, o sea, uno más, pero yo creo que Asturias no se merece todo lo que lleva estos 20 años, 15 últimos, no se lo merece. Y yo creo que... Pienso que si ese paso adelante que dimos personas que no estábamos en este ámbito puede servir para ilusionar y para trabajar con muchas más personas, muchos asturianos y gijoneses que pensaban lo mismo en el año 11, porque eso que dicen ustedes en las tertulias, no ustedes, pero bueno, muchos programas y muchas tertulias nacionales, que foro es los resentidos del PP. Mire, no, oiga, usted no sabe lo que está pasando aquí, porque es que hablan sin saber lo que pasó aquí. Y lo que pasó aquí es que estábamos muy porque el PSOE y el PP eran lo mismo. Y la única persona que entendíamos que podía liderar ese cambio, y fíjese desde el PP, que yo en los últimos años no voté al PP, me lo echan mucho en cara que no voté, me dicen que soy, que vamos, no sé ni lo que es la democracia. No voté porque no me sentía representada. Yo lo digo
así. Dígamelo así a mí, señor alcaldesa.
Bueno, No quiero perder el hilo. Entendimos que en el año 11 que esa persona podía ser Francisco Álvarez Cascos. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque era la sensación que teníamos que cuando él había estado en la cosa pública, en Asturias había progresado algo, un poco. Y después vinieron los tiempos de Zapatero y demás, y Asturias está, él usa mucho nuestro presidente esa palabra. No es que me guste mucho, pero es que la verdad no hay otra mejor para definirla. La decadencia en la que está Asturias, porque es una decadencia absoluta. Porque mire, oiga, porque es que usted decía Jovellanos, pero si es que estamos igual. Si es que para venir de Madrid son 5 horas y pico a Gijón, pero si es que tenemos que ir marcha atrás en León. ¿Se da cuenta? Después de todo lo que dijo Jovellanos, que decía, es que la barrera, nos quitan conexiones en el aeropuerto. Para venir de Madrid es un número, tienes un vuelo un sábado por la tarde y está lleno generalmente. Tenemos un puerto, porque hablan ustedes de esos aeropuertos que no tienen aviones. Oiga, que tenemos un puerto con una ampliación que dicen que es la mejor del mundo mundial, que costó 500 millones de euros más 200 de sobrecoste, y que no está amueblada, que ese muelle no está amueblado porque no hay dinero, que no llegan barcos, oiga. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿entiende? Entonces, bueno, pues, eso sí.
Bueno, cuando Cuando yo hice ese breve ensayo que publiqué en El Mundo y que recogí en Los Nuestros hace 15 años sobre Jovellanos, pues me llamaba la atención por qué se llamaba Gaspar Melchor y no Baltasar. ¿Algún motivo racista? ¿Avizoraba a Baltasar Garzón? Bueno, pues no, porque hace unos años una liberala madrileña que se vino a vivir a Gijón, muy guapa y muy lista, me regaló una edición que hizo el Ateneo Jovellanos, del gran Martínez, que vale la pena reseñar, que son las memorias para la vida del excelentísimo señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, porque en esa época Jovellanos, luego afortunadamente la lógica de la lengua se impuso y es Jovellanos, porque si no ahora le llamarían en Cataluña al señor Lluve y no nos enteraríamos de nada. Que lo hace Cean Bermúdez, ilustrísimo asturiano, compañero del hermano pequeño de Jovellanos, con licencia del gobierno, etcétera, que es una edición facsímil, y cuando llega a contar su vida, resulta que sí que se llamaba Baltasar. O sea, lo que pasa es que tuvo que abreviar, porque se llama Baltasar Gaspar Melchor María. Así que decidió dejarlo en Gaspar Melchor, porque ya Baltasar y María ya era una plétora, estaba contra la inflación, era un liberal, y dice, bueno, esto ya es demasiado nombre. Y ahí lo dejó, de manera que yo tendré, cuando salga Los Nuestros otra vez, tendré que retocar el chistecito de qué pasó con Baltasar. No pasó nada,
Te queda José.
Bueno, pero es tremendo porque cuando Jovellanos, que tiene una vida trágica y heroica, o sea, por eso digo es el español por excelencia, que es un patriota, cuando ya lo mandan y está 11 años en Gijón, los únicos relativamente buenos que pasa en su vida, lo expulsan de la corte y tal, y entonces se viene aquí a trabajar, pues hace eso, va por los montes. Es curioso porque hace exactamente lo mismo, igual que Antillón por la Sierra del Albarracín y en Teruel. Va por los montes, ve las minas que a lo mejor desde los romanos están sin actualizar y donde se podría y tal. Lo que llamaban entonces las minas del carbón de piedra, que era pues, el carbón. Y empieza, ¿dónde habrá minas? ¿Por qué tendría que haber un ferrocarril y no una chalana que lo baje por el río? Porque es muy fácil bajar, pero luego hay que subir y eso encarece los costes. Y ahí está Jovellanos tomando notas, etcétera. Y está 11 años trabajando y enfrentándose con cosas absolutamente irracionales, pero tratando de sacar adelante a Asturias. Por supuesto, la mitad de los asturianos lo odian. ¿Qué hace este tío de Gijón metiéndose con Oviedo? O viceversa. O sea, la historia de siempre. Él, que había estudiado además en Oviedo con el padre Feijó, que es uno de los grandes asturianos de la Ilustración, muy poco conocido. Prácticamente el iniciador, luego a través de Castro, del ideal feminista que desarrollan luego Concepción Arenal, Pardo Bazán, viene del padre Feijó con el que estudia Jovellanos. Bueno, pues esa Ilustración asturiana, que es poderosísima, que aquí está Campomanes, que es el que protege a Jovellanos cuando puede, bueno, que era una época, por cierto, en la que los aragoneses también produjeron grandes talentos. Luego la cosa se acabó allí y aquí. Sí. O sea, pero el retrato, mejor retrato, digo yo ahí, de Jovellanos es el que le hace Goya. Yo creo que es el mejor retrato que se ha hecho en la historia de la pintura. Jovellanos, melancólico, con ese papel, que no se sabe si es la dimisión, el testamento o qué. Y al mismo tiempo, estas obras, las memorias, la biografía, digamos, de su amigo 40 años de Jovellanos, cuando muere, se las dedica a Palafox. Porque el único que acoge a Jovellanos cuando sale del destierro de Mallorca, 7 años con reuma en el castillo de Bellver, es Palafox en Zaragoza. Lo que pasa es que Palafox quiere que se quede en Zaragoza para los sitios contra Napoleón. Porque claro, los españoles en esa época ya, por menos de una guerra con el imperio, no se movían. Y Jovellanos dice, no, me hago más falta en Asturias. Y se viene aquí el hombre trabajosamente hasta morir. Bueno, esa gente admirable, pues se sacrificaba por la política. Y es verdad que siempre ha pasado eso. Y se nota el patriota es el que pierde dinero en la política. Y el que gana dinero en la política, pues puede ser un político o un sinvergüenza, depende de lo que gane.
Ahora mismo son la mayoría.
Bueno, pero es verdad lo que decía la alcaldesa, es decir, es que la actividad pública no solamente es necesaria absolutamente, es que es lo más noble que hay. y regiones que por razones geográficas, psicológicas, históricas, etcétera, como es el caso de Asturias, es el caso de Aragón, es el caso de muchas zonas de Andalucía, otras partes de España, realmente la política es un calvario. Porque por mucho que hagas, siempre lucirá poco. Y además siempre habrá un tío borde o una tía borde que te lo echará en cara.
Y en la política municipal sí que te da la oportunidad de que si haces cosas puedan lucir un poco más. Por ejemplo, en Asturias, en Oviedo, siempre presumían y con razón de ser una de las ciudades más limpias y ahí que se llevaban siempre la escoba de oro. Y el otro día me entero de que en Gijón, en plena crisis con los recortes, le ando la escoba de oro. Y hoy me he venido desde el hotel andando hasta el Teatro Jovellanos para comprobar si era así. Digo, pero leche, si esto está más limpio que nunca. ¿Y cómo lo ha conseguido?
No, lo más limpio
señora?
Que nunca no vale. Tú di más limpio que Oviedo, que es lo que gusta. Que... Bueno, pero para alguien que tiene familia de Oviedo, pero, más claro. Limpio que nunca es mucho, ¿eh? Que cuando...
No,
además es verdad.
Me ha sorprendido, digo, ¿y cómo lo han hecho? Porque en otras ciudades lo que estamos viviendo es todo lo contrario.
Pero si yo veo Londres, donde además tiene un alcalde al que llaman el Rojo, y sin embargo es un alcalde que no gasta más de lo debido, y Londres, que es el sitio más inhóspito y oscuro del mundo, se pueden comer sopas en las aceras, en las oscuras.
Pero ahora el alcalde aceras. Es el señor Boris Johnson, ya no está el Rojo. Es
bueno,
fantástico.
Bueno, no, pero con el Rojo sí. Las aceras estaban como patenas.
Pero que no,
este
que
verano
no
veía en Francia, digo, pero vamos a ver, ¿por qué en España tiene que haber plásticos en los ríos? Y en Francia no ves ninguno. O sea, ¿pero por qué? Pues evidentemente porque hay un alcalde que no hace lo que tiene que hacer.
De todas maneras, al hilo de lo que decía, no es por eludir la respuesta a su pregunta, de cómo se hace, yo la pregunta, después de 3 años y medio que nos hacemos mis compañeros y yo, somos 9 en el equipo de gobierno, es ¿cómo era esto, hacer esto que estamos haciendo cuando había dinero? Porque es que debía de ser increíble. Porque le digo, de verdad... Nosotros llegamos con Montoro a la vez. O sea, eso que dice, no puedes gastar más de, no puedes endeudarte más de, que nos vino fenomenal. Llegábamos, no sabíamos nada de este tema, nos pusieron límites, el interventor manda, y bueno, a nosotros nos fue muy bien. Empezamos a rebajar deuda, empezamos a quitar cosas que eran innecesarias y cosas que eran irregulares, que hoy están en los juzgados, como en todos los sitios. Y entonces, ves que nuestro ayuntamiento tiene un presupuesto de 300 millones de euros con... junto con las empresas municipales, ayuntamiento y empresas municipales. Y ves que te da, para... Hemos aumentado en empleo y en sociales y en gastos sociales. Es en lo que se ha aumentado en todos los presupuestos. Y mantenemos un nivel de inversión que te permite tener la ciudad decente, ir conservando, a pequeñas inversiones y demás. Y además ves que si yo tengo este dinero para esto, hay una baja de 45.000 euros, ya tengo para un semáforo que me faltaba no sé dónde. Entonces vas haciendo tu gestión y dices, cuando este ayuntamiento, que el mandato anterior a nosotros, se pidieron 95.000 millones de euros a los bancos en 4 años, el equipo socialista 95 millones y le llegaba de los fondos europeos 70 millones. ¿Cómo era gobernar así? De verdad que no sé cómo sería. Porque
¿dónde se fue ese dinero?
Es increíble.
Creo que hay un cuadro.
Mire.
Hay un cuadro confusional, seguramente. Sí. Hay un cuadro confusional económico.
Bueno,
pero
se perdió.
Hablando de la basura y de la limpieza, las grandes fuentes de financiación de los grupos municipales históricamente en España han sido las contratas de basura y de limpieza,
primera,
hay que decirlo.
El primer caso
y la alcaldesa
de
tiene fama de honrada y como es honrada, pues saca mucho
bueno,
más,
pero el primer
más
caso,
lustre al dinero que tiene.
El primer caso de corrupción, históricamente... Tan cierto es eso que el primer caso de corrupción en España datado en la época de Felipe González, cuando no había llegado todavía al poder.
Ayuntamiento de Madrid,
Antes todavía, porque yo voy yo como
jovellano
a la arqueología. Antes de Tierno empezó en Alicante. Aquí a cada cual lo suyo. Los primeros que robaron, bien es verdad que no eran originales, copiaron el sistema de financiación del sindicato socialista francés. Y empezaron, y como les fue muy bien, en Madrid lo copiaron. Y entonces un señor, un concejal del PSOE... Alonso Puerta, y va y lo denuncia y le dice al alcalde Enrique Tierno, oiga usted, que es que estos están dando las contratas de basura y luego se quedan con la mitad del dinero. que hay que echar a estos concejales corruptos. Hecho... Dice, efectivamente, vete a la calle. Y lo echó. Y lo echó. Y ahí anduvo por ahí, por Izquierda Unida y cosas así.
De todas maneras, hay muchas modalidades, porque aquí, por ejemplo, la basura es municipal. Entonces no hay ningún problema. Pero entonces había que buscar...
Bueno, que sea municipal siempre, no, pero, siempre hay posibilidad de que se extravíe el dinero.
No, aquí se hizo innovación. Le digo cómo. Entonces dice, no quiero aburrir a la audiencia,
no,
pero es un
va.
Ejemplo, porque ayer decía, bueno, decía Frank Gehry, aparte sí, de lo que sí, tal, recordaba lo que costó el Museo Guggenheim, 80 millones de euros. Bueno, pues fíjese en Gijón qué grandes éramos, que entonces una cochera para guardar los autobuses, que es una empresa municipal, se hicieron unas cocheras en un terreno municipal, porque las otras estaban viejas ya. Sí. Y entonces esas cocheras, que en obra... cuestan 17 millones de euros, magníficas, iban a costar a los gijoneses 64 millones de euros. Una operación a 30 años con una empresa privada, le ponen el nombre renting operativo, claro, yo cuando llegué, renting operativo, ¿eso qué es? Bueno, pues ahí está, otra modalidad, claro. Que bueno, afortunadamente ya ahora se rescató esa operación y ya está, pero bueno, que hay muchas modalidades, sí, sí. De ir...
Si todo era lo mismo, es una empresa privada que casualmente era un sobrino del concejal. Pues esas casualidades de la vida. Claro, y entonces, en ese cuadro confusional entre el partido y la familia, pues al final siempre la familia se llevaba lo que el partido daba, porque luego le iba a dar dinero al partido. Hombre, algo le daba al partido, pero naturalmente la familia pues se quedaba con una parte. Y así empezó. Pero esto, estamos hablando de las primeras elecciones, sí, señor, municipales. Es que es tremendo.
Es la otra versión cinematográfica. Estos son los Soprano. También es la contrata,
sí,
de basuras.
Sí, todo bueno, ¿qué podemos decir para los que nos oyen ahora en toda España? ¿Qué razones hay para venir a Gijón? Porque esto es fundamental. Bueno. Ya sale. Todas, hombre.
Pues sí.
Por ejemplo, ¿Fernández Villa está aquí o en Oviedo o en otro sitio? En Oviedo, ¿ve? Claro. Así ya parten con... Es que... A mí me parece, ese personaje me parece una cosa perfecta. O sea, hace años me mandó un boxeador asturiano, Gómez Foz, que fue campeón de Europa de boxeo, que era policía. Y cuando se jubiló, publicó un libro sobre el maquis, donde hablaba de la actividad, no turbia, sino demasiado clara, de Fernández Villa en la liquidación del maquis aquí en las montañas de Asturias. Bueno... Hay que reconocerle al jefe, como llaman a Fernández Villa, que nunca denunció a Gómez Foz, que sabía de lo que hablaba porque era policía. Bueno, pues todo eso no impedía que fuera, no sé, yo lo veía en Rodiezmo, un gordo, orondo, como Pastrana, el de la UGT, o sea, que tenía el mapa de La Rioja, de la Ribera del Duero y de Albariño, con el pañuelo de seda, que llevaba el pañuelo de Armani, y bueno, levantando medio puño, porque se ve que ya, claro, la cosa, el cartílago no daba de
la
sí.
La de gente que delató...
En Rodiezmos y primicias, o sea, porque
la de gente que delató este personaje a la Brigada Político-Social, bueno, durante el franquismo. Que este personaje haya llegado a ser alguien en el mundo socialista, en el mundo de la UGT... En fin.
Bueno, pero como está en Oviedo, podemos dejarlo aparte. Lo curioso es que, así como Oviedo es verdad, quizá por lo oscuro que era antes, que cuando empezaron a limpiarlo era sorprendente, pues la verdad es que Gijón ha tenido menos proyección en el conjunto de España, siendo como ha sido siempre la ciudad comercial, la ciudad abierta, hombre, la patria de Jovellanos y compañía, es decir, que no es cualquier cosa. Y es verdad que por alguna razón... que tiene que ver siempre al final con alcaldes, con gente que tiene la proyección, digamos, nacional, o no, lo sabe hacer, con gente más limpia o menos limpia, pues Gijón no ha tenido la proyección. Yo creo que desde Ablanedo y Quini realmente no, Gijón no ha tenido una gran proyección nacional, ¿no?
Sí, además, seguro que ustedes, por la Semana Negra, sí se nos conocerán, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Ah, bien? Ya llamarse negra...
Sí. Bien, pues esa quizás fue una de las cosas, porque realmente cuando te paras a pensar, decías, ¿por qué se conocía Gijón? Y salías un minuto en el telediario por la Semana Negra, que siempre sí. Era polémica, pero era una polémica que generaban ellos mismos, que sí, no tenían claro. Ubicación, no, aquí no podían estar, se peleaban con los vecinos, bueno, toda esta historia. Y nosotros, bueno...
Que además aparte... habían montado los de Oviedo, Pues yo me acuerdo de Juan Cueto Alas, buen amigo y tal, Alas, o sea, sobrino nieto de don Leopoldo Alas, que no es cualquier cosa, que cuando empieza el auge de la novela negra, a la que yo soy devoto, es casi la única superstición que mantengo, después de la copa me quité de lo otro y ya me queda solo la novela negra. Entonces, bueno, pero realmente siempre montaban un pollo, hicieron cosas bastante buenas al principio, uh-huh. pero luego es verdad sí. que todo eran polémicas por las subvenciones, que yo no sé qué pasa con lo cultural, que al final toda la cuestión, lo que se discute es cuánto dinero ha dado el ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, etcétera. Pero es verdad que al menos salían los telediarios.
Sí, cierto. Y evidentemente lo que se plantea es que no podía ser eso solamente. Y tuvimos ahí un momento en que vino la semifinal de la Copa Davis y bueno, que dijimos, es que esto tiene que ser otra cosa, porque Gijón tiene una categoría y es una ciudad que tiene que estar, como siempre estuvo abierta, receptora de todo. Y este teatro donde estamos hoy, que por cierto, este teatro cuando llegamos estaba en quiebra, ¿eh? O sea, porque era un teatro que se le inyectaba desde el ayuntamiento, porque claro, la izquierda dice eso de que la cultura minoritaria es la que hay que más, o sea, si van tres al teatro, pues eso es tres, eso es sagrado, y es que esto es calidad. Bueno, pues no, pues con una gerente que tenemos estupenda y magnífica, Teresa, pues lo sacó adelante. Hoy estamos recuperando el porcentaje en taquilla, ya prácticamente se recupera todo, y bien, eso es lo que le decía después de la Copa Davis, que fue un éxito organizativo tremendo, que nos abrió al mundo. Eso sí que es verte imágenes espectaculares en todo el mundo, porque además estaba la pista al lado del mar, entonces los planos, bueno, pues buscas eso. Que abrirte y que te conozcan a través de esos eventos. Después tuvimos el concierto de Bruce, que nos ayudó también con la idea no de volver a apostar por los grandes conciertos sin ton ni son, sino aquellos conciertos que se sabe que va a llenar y donde al ayuntamiento no va a salir
bueno,
mal
que
parado.
Y luego sales en todas las televisiones del mundo, claro.
Y bueno, luego un jardín botánico que estaba cerrado porque era una cosa científica que era para estudiar y entonces nadie lo conocía apenas, y hoy superamos los 100.000 visitantes al año, y está al lado en el entorno de la Universidad Laboral, y bueno, pues estamos saliendo adelante con estas cuestiones porque Gijón lo merece, porque tiene el mar, que es lo fundamental para mí, un entorno rural de parroquias rurales magnífico, o sea que tienes el campo, la montaña y el mar ahí, y bueno, pues trabajando para poner a Gijón en el mundo, porque
o sea que veo, Carmen, que que veo que el año que viene va a seguir optando a la alcaldía.
Bueno, cuando nos metimos en este tema, como una compañera mía, la concejala de urbanismo, dijo, lo definió muy bien, vamos a hacer un paréntesis en nuestras vidas. Bueno, quedó muy bien aquello porque no pensábamos que íbamos a estar donde estábamos. O sea, decimos, va, si entra un grupo nuevo, tres concejales o cuatro, pues ya estamos ahí. Vinieron las cosas como vinieron y ahí estamos. Y en nuestro programa electoral, que eran pocas páginas porque lo hicimos nosotros, y se reían,
claro,
se reían
de nosotros. O sea, no había Arriola, no lo hizo Arriola.
No, si le voy a contar lo que nos pasó. Bueno, nos reclutaron y dicen, nos alquilaron un chino que era, yo lo odiaba.
¿Cómo que un chino?
Un local chino.
No, pensé que un chino, Arriola, no. Es lo más parecido, sí. Es un mono de barato, no. barato.
No. Pues un local chino. De un chino que se había ido, ¿no? Y entonces yo lo odiaba, unas sillas de plástico, todas esas rotas de la playa, y nos dijeron, tienen ustedes que hacer el programa electoral. Y yo le decía a mi hijo, que no, que lo manda Cascos, que vamos a decir, esto te lo manda Cascos hecho. Llegaba Semana Santa, que Cascos, nada. Y allí nos sentamos y se hizo el programa capítulo por capítulo. Y allí poníamos, 8 años es el tiempo que está escrito, ¿eh? Sí. En eso que tanto se reían de nosotros, está escrito 8 años, consideramos que es el tiempo máximo que se ha de estar en una cosa.
Bueno, eso está bien, porque 8 años es el tiempo necesario para hacer cosas y para irte sin haber caído en los vicios de estar demasiado tiempo. Eso es, uh-huh. En América lo hacen así y son los que inventaron la democracia, dígase lo que
ahora,
se diga.
Ahora, si haces el programa electoral en el local que te alquila un chino con sillas de plástico, ya entiendo lo de la austeridad y que te dé dinero para hacer otras cosas, ¿eh?
No, y igual que dice lo del programa electoral, que me ha sorprendido, porque es verdad, normalmente los programas vienen hechos y además vienen hechos para incumplirlos. Pero creo que tampoco...
Eso decía Tierno. Sí, eso lo decía Tierno, los programas electorales están para no cumplirlos. Es. Y la gente decía, qué sabio es Tierno. Hombre, lo que es un sinvergüenza.
El profesor. No, sí. Yo quería preguntar, pues, si además creo que tampoco se fija mucho en las encuestas, que eso en Madrid, esto que llaman tracks ahora, o trackings, o no sé cómo lo llaman, para saber qué candidato funciona, cuál no, con quién nos podríamos aliar, y ahora que han salido esta fuerza televisiva de Podemos, yo no sé si la alcaldesa piensa en que se pudiera repetir un apoyo del Partido Popular en unas elecciones municipales, o van a ir absolutamente solos.
Mire, yo lo que pienso es que están siendo tiempos muy complicados, y yo le comentaba a Federico antes fuera que no, si algo me parece que aprendí o que vi en estos 3 años y medio es que 6 meses que faltan es mucho tiempo en política y que pueden pasar cosas, lo estamos viendo. Entonces, no crea que pienso en el Partido Popular, porque no puedo pensar, porque ya ve, nos apoyó en la investidura y luego automáticamente se convirtió en oposición y se unió al PSOE y no podíamos dar paso.
Bueno, pero eso en los toros se llama volver a la querencia. Bueno. O sea, cuando el toro sale manso, aparece, que embiste, pero al final vuelve a torcer, porque su querencia es mansear.
Entonces, mire, yo la encuesta mía es la calle. O sea, estás en los barrios, porque bueno, es lo que hacemos, ir por los barrios, estar al tanto, pues es lo que se me ocurre. Yo digo, si pasábamos consulta en el hospital y es la manera de tal, aquí hay que salir a la calle, estar, y para la gente del barrio, que el contenedor esté enfrente de la puerta de la tienda de comestibles o que esté allí, es que es su problema. Evidente. Y que el autobús que tenga la parada más cerca y tal. Entonces es a lo que fundamentalmente nos dedicamos. Y como le digo, yo no tengo miedo a ir por la calle y ya te paran, unos te dicen unas cosas, otras, y yo... Mientras veo que las personas están tranquilas y que bueno, hay muchas que les gusta cómo lo estamos haciendo, luego las elecciones serán, las urnas dirán, y si no somos, no estamos, pues nada, el hospital. Es
mira
que no
si
pasa
te
nada.
Toca atender el estado confusional máximo de sí. Y dice, a ver cómo lo operas, Carmen.
No, eso no tiene operar, eso no es quirúrgico. Y además, y le voy a decir más, como decimos los cirujanos, solo hay 2 cosas que curan, en las que tenemos fe, también dicho así entre comillas, la penicilina y la cirugía, lo demás nada.
Ya. Pues yo creo que la penicilina llega tarde y la cirugía es inútil, o sea que, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, mucho ánimo para seguir en la política. Cuando alguien se puede volver a su trabajo, siempre es alguien que se le pueden pedir cuentas con facilidad. Lo malo es cuando aparece un tipo que no ha hecho en la vida más que política, que no terminó una carrera, que no tiene unas oposiciones, que no tiene un trabajo, y que si se va de la política, es decir, del servilismo político, no tiene de qué vivir, honradamente, ¿se entiende? Luego acaba como el pequeño Nicolás.
Mire, lo último que le comento, dicen que, bueno, que Gijón está paralizado, que no hacemos nada, que no hay inversiones importantes y demás. Y está reconocido por los 3 grupos de la oposición. En los plenos nos dicen, pero déjense de ahorrar, que no hicieron más que quitar deuda, ¿qué tal? Y yo, pues mira, mucha honra. Si por lo menos nos fuimos, como es ya del dominio público, eso no lo reconoce todo el mundo, que no se metió la mano en el cajón y que se intentó administrar de la mejor manera el dinero de todos, pues mire, yo no quiero más. Ya con eso me doy.
¿Lo pueden declarar?
Me voy tranquilamente.
Pueden declarar el Ayuntamiento de Gijón especie protegida. Sí. Es especie protegida municipal. Bueno, muchas
gracias,
Carmen.
Gracias.
Una pausa.